mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde. Buenos hábitos, eso es lo que nos hemos propuesto 20 días después de iniciar el nuevo año. Es nuestro propósito, cuidarnos, vernos bien y sobre todo sentirnos bien con nosotros mismos. Un día más tocamos a la consulta de los especialistas en Asunción Clínica para conocer cuáles son las claves. Porque decirlo es muy fácil, pero hacerlo no tanto. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 19 de enero, en el que nos ponemos manos a la obra con la doctora Lucía Nieto desde Asunción Clínica. Doctora, buenos días. ¿Qué tenemos que hacer? Cuéntenos.
Hola, muy buenos días. Pues mira, efectivamente, luego de los excesos de las celebraciones de fin de año, entramos con muchísima energía con nuestros propósitos para el año que inicia. Siempre esas celebraciones, esas efemérides, sobre todo el fin de año, pues marca un antes y un después en el cerebro de las personas. Entonces la gente siente como el ímpetu de empezar con algo nuevo. Y que, pues, en este año, ¿qué recomendamos desde acá? Que el objetivo sea salud. El objetivo salud. Salud entendida como bienestar en todos nuestros entornos a nivel físico, psicológico y socioeconómico. Y en ese sentido, pues entonces, si bien es cierto que venimos con muchísimos deseos de hacernos cargo de las cosas, también hacemos conciencia de las consecuencias que han dejado esos excesos de la Navidad. En diciembre, cuando conversábamos, decíamos que debíamos tener mucho cuidado con todas esas celebraciones y con comer demasiado, beber demasiado. Generalmente durante esas fiestas se gana peso. Y es lo que más le atormenta a las personas en el mes de enero con respecto a su salud. Entra una prisa muy grande por ese pequeño incremento de peso y pretendemos rebajarlo lo más pronto posible. Si bien es cierto que es importante hacernos cargo de ese incremento de peso, así sea que uno dice, bueno, 3 kilitos, bueno, ya vamos a ver, en breve ya los quitaremos. Si no nos ponemos en serio a controlar y a tratar de volver a nuestro peso basal, ese es un peso que se nos va quedando ahí. Se nos va quedando ahí y se nos convierte en un lastre. Y luego, con el paso del tiempo, cada vez es más difícil sacar eso que ya se ha convertido en un depósito de grasa en nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo debemos enfocarnos? Estábamos comentando acerca de la ganancia de peso, decimos, bueno, lo primero, pues voy a matarme haciendo deporte, me voy a machacar en el gimnasio, saldré a correr todas las mañanas, me voy a poner mucha ropa, con eso así sudo y bajo peso. Bueno, básicamente nuestro organismo tiene 3 mecanismos elementales para bajar de peso. El primero, disminuir la cantidad de líquido. Efectivamente, si tú sudas un montón y no te hidratas, pierdes peso, ¿sí? Pero resulta que esa pérdida de peso sí se ve en la báscula porque no es falsa, uh-huh. Se pierde.
Sí, pero se recupera porque fácil, ¿no?
Claro, porque lo que has perdido es agua, pero además eso también genera una alteración a nivel de la homeostasis del organismo. Te vas a encontrar mal, taquicárdica, dolor de cabeza, sensación de cansancio, o sea, no estamos haciendo nada positivo. Luego decimos, bueno, está bien, entonces pues no me machaco haciendo ejercicio, me lo voy a tomar con más calma, que esa es una indicación muy importante para acompañar con el ejercicio también la buena alimentación. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio despacio, siempre, siempre tener presente que si hacemos ejercicio de impacto, debemos fortalecer nuestros músculos. Cuando dejamos nuestros buenos hábitos o el hábito del ejercicio, de la actividad física que traíamos, el reposo hace que se pierda también músculo. Entonces tenemos que volver poco a poco a fortalecer esos músculos para que asimismo nuestro cuerpo, cuando empecemos con el impacto, si lo que nos gusta es salir a correr, no se vaya a resentir, porque en la carrera así del ímpetu que nos dio una mañana y salimos, pues las rodillas, nuestros tobillos, bueno, la cadera, todas nuestras articulaciones se resienten porque nuestro cuerpo no está preparado para hacerse cargo de ese ejercicio que le estamos, de ese esfuerzo adicional que le estamos exigiendo. Y luego, bueno, con la alimentación, decían que hay tres métodos para bajar de peso, el que ya comentamos. El siguiente es, vamos a disminuir, a restringir un poco la ingesta de calorías. La gente dice, vale, 500 calorías al día. Nuestro metabolismo basal de media necesita entre 1.300 y 1.800, que es una es tener tres comidas dentro de lo normal, ¿sí? Eso es lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Nosotros durmiendo gastamos energía, nuestros músculos en reposo gastan energía, con lo cual ese aporte mínimo se requiere. Si disminuimos drásticamente, ¿sí?, lo que hacemos es que efectivamente el cuerpo recurra tanto a músculo como a grasa, empieza a barrer efectivamente, eso se da, como te digo, y es verdad, y uno se pesa y en la báscula no dice la mentira, sino que efectivamente bajamos de peso. Pero, ¿qué pasa? Que es muy difícil mantenerlo en el tiempo.
Ese es el tema, doctora. Hoy venimos a hablar de hábitos, buenos hábitos que vamos a coger para este 2024. Ponerse, no cuesta tanto porque estamos emocionados, pero lo cierto es que cuesta mantenerlo, que ahí es cuando vamos a ver los resultados. ¿Cómo podemos hacer eso y realmente no desistir en el camino?
Pues claro, la idea es no lo hagas de manera tan drástica. O sea, 500 calorías al día no las aguanta nadie. Nadie, ¿sí? Si vamos acompañando una ligera una alimentación mucho más limpia, pues venimos de comer turrones, postres, de dispararnos un poquito en la ingesta de alcohol. Las comidas de Navidades generalmente son comidas con muchísimo más carbohidrato y grasa, o sea, son, ¿no? Entonces, volver a nuestros hábitos de cocinar en casa, cocinar muy limpio, la plancha es nuestra mejor amiga, ¿sí? Así nomás ya disminuimos la cantidad de calorías que ingerimos. Vamos a evitar entonces la ingesta de carbohidratos, disminuimos un poquito la porción del arroz, la porción de la patata, ensalada, proteína que no falte, y así le damos a nuestro cuerpo lo que necesita, ¿sí? Si le exigimos haciendo el ejercicio, que es esas dos cosas tienen que ir de la mano, pues el cuerpo va gastando un poco, poco a poco lo que tenemos en depósito de grasa y vamos viendo resultados efectivos en un poco más, en un plazo más largo de tiempo, pero que se nos van a sostener también en el tiempo. Así es que hacernos cargo y tener tomar decisiones de generar buenos hábitos para nuestra salud durante el 2024, sí, despacio. No agobiarnos con lo que hemos ganado y darnos la oportunidad de ir perdiendo el peso y de asumir estos nuevos buenos hábitos despacio, poco a poco, que así aseguramos que se nos mantengan y recibimos entonces, llegamos a diciembre del 24, estupendo.
Que ese es el objetivo, sin prisa pero con calma. Los propósitos para este año nuevo, en nuestro caso, son tener buenos hábitos, por lo menos cambiar los malos y empezar a mantener los buenos. Doctora, y usted lo ha dicho, no es una cuestión solo de bajar de peso, hablamos de salud, que esa es la palabra clave de este espacio de hoy, ¿no?
Así es. Así es, y dos observaciones pequeñitas, que también durante las celebraciones nos damos licencias y de pronto consumimos más alcohol del normal. Hay mucha gente que recae en adicciones, tanto de alcohol como de cigarrillo. El esfuerzo de abandonar esos malos hábitos es muy grande y el consejo siempre es háganlo acompañados, ¿sí? Tanto esto como todas con respecto a la pérdida de peso y la generación de buenos hábitos, si uno se hace acompañar de un buen profesional, tiene más certezas.
Doctora, y hacernos chequeos, que esto es importante, ponernos en manos de profesionales cuando tomemos una decisión de este tipo, ¿no? Ya sea dejar una adicción, ya sea bajar peso, lo que queramos para este nuevo año, siempre en manos de profesionales como la doctora Lucía Nieto en Asunción Clínica. ¿Y cómo podemos pasar consulta, pasarnos por su consulta, doctora, para estos chequeos rutinarios de nuevo año?
Vale, pues estamos atendiendo en el Centro Médico Arrasate, allí directamente se pide la cita, la consulta telefónica o a través de nuestra página web de la Clínica de la Asunción, donde también están a disposición de las personas todo el equipo de especialistas que tenemos en todas las distintas especialidades médicas y quirúrgicas.
Volvemos a insistir en el mensaje, ¿no, doctora? Hay que hacerse chequeos médicos.
Sí, y estar en manos de los profesionales.
Pues nosotros lo hacemos, nos ponemos en manos de los mejores profesionales en Asunción Clínica. Hoy con Lucía Nieto. Cerramos ya consulta. Doctora, sabemos que tiene una larga lista de pacientes que necesitan su ayuda. Le dejamos con ellos. Buen fin de semana y feliz día de San Sebastián. Un abrazo.
Vale, igual para ti.
Pues vamos a cuidarnos, aunque esta víspera de San Sebastián va a ser difícil. Lo digo por los menús muy ricos, pero a uno y a una le cuesta poner freno. Y es que hoy es uno de esos días para darse un homenaje. A esta hora ya está todo listo en Azpeitia y Donostia para el Día Grande. Hoy Izada, en la Plaza de la Constitución y las sociedades gastronómicas preparan ya las cenas. Menús de nivel en los que volverán a disfrutarse las angulas, por lo menos en Gaztelubide. Mañana cerca de 5.000 niños y niñas de las diferentes compañías desfilarán por la capital guipuzcoana al ritmo de tambores y barriles, y después la bailarina donostiarra Isabel Verdini recibirá el tambor de oro de la ciudad. Eso sí, hoy la ilusión está en los colegios, está en las calles, aunque atención, porque muchos vamos a tener que abrigarnos, muchos con sus trajes de cocineros y por debajo pues como cebollas. Ya nos podemos abrigar bajo esos trajes porque se desploman las temperaturas. Miramos ya que marcan los termómetros. A esta hora 4 grados en la capital guipuzcoana, 4 grados en San Sebastián y 5 en Bilbao. Pues detalles de la tamborrada y, por supuesto, los consejos para cuidarnos de la mano de Asunción Clínica a partir de ahora en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco. También en redes sociales, en Twitter y Facebook.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a volver a ese congreso del que te hablábamos ayer, llamado Languages LANEAN, un congreso pionero celebrándose en Vizcaya con una primera edición que tenía lugar ayer, jueves 18 de enero, en el Palacio Euskalduna de Bilbao y hoy, día 19, en el Museo Guggenheim. Es un evento, por recordar, que reúne a varios representantes, destacados representantes de instituciones público-privadas y también expertos en el ámbito de la cultura, para abordar los desafíos de la gestión lingüística en el contexto de la actividad económica. ¿Cómo hablan las empresas? ¿Cómo hablan entre ellas? ¿Cómo nos hablamos dentro de las empresas, en los departamentos, los trabajadores? Es un tema muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues uno de los ponentes de ayer es Francisco Paniagua, responsable de seguridad, calidad y medio ambiente de la empresa Kone, líder en la industria de ascensores y escaleras. Nos han dicho que la ponencia de ayer estuvo realmente interesante y qué suerte que Francisco Paniagua va a hablar ahora un ratito con nosotros aquí en COPE sobre ese tema, sobre este congreso. Buenos días, Francisco.
Buenos días, gracias por tenerme aquí.
Gracias a ti. Bueno, ayer ya fuiste ponente y hoy no sé si tienes la oportunidad de asistir. Están en el Palacio Euskalduna ahora mismo, ¿verdad?
Sí, bueno, estamos hoy, la jornada se ha desarrollado en el Guggenheim.
En el Guggenheim, perdón, ayer aquí, en el Euskalduna, hoy en el Guggenheim,
ayer,
así es.
Exactamente, ayer en el Euskalduna, un marco increíble y la verdad es que es muy interesante.
Estás también hoy entonces en el Guggenheim tú, allí continúas
sí,
ellos, ¿no? Bueno, pues gracias por salirte este ratito y atendernos. Oye, cuéntanos, ayer la ponencia versó sobre los idiomas, lo importante, que es el idioma, el que tenemos como referente internacional, ese inglés, ¿verdad? Que a nuestros hijos e hijas ya, desde que son pequeños, pues insistimos que tienen que aprender, porque sabemos lo que hay en el mundo. Francisco, tú lo sabrás muy bien. Pero después también la importancia de cómo los trabajadores a nivel local pueden utilizar los idiomas, quizás más minoritarios, ¿no? Y que se mantengan y que pueden hablar en su lengua materna o en los idiomas que coexisten. ¿Cómo fue esa ponencia y qué destacabas de todo esto?
Efectivamente, pues nosotros somos una empresa internacional finlandesa que tenemos 60.000 trabajadores y estamos en más de 60 países. Concretamente, mi área de responsabilidad es Europa y por darte unas cifras para situarnos, contextualizar, son 37 países con 35 idiomas. Lo que acabas de decir es muy cierto, el idioma inglés es el idioma corporativo, que hablamos a nivel de tanto global como en Europa. Sin embargo, los idiomas locales cobran una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque digamos que el el compromiso y la capacidad que tenemos nosotros de comunicar, digamos, las políticas globales o cualquier proyecto o proceso, tiene que hacerse en el idioma local. Consigues un mayor enganche de las personas y una motivación superior. La magia sucede cuando hablas y dejas hablar en el lenguaje local. Las presentaciones, documentación, todos los documentos, si están traducidos al lenguaje local y dejas que las personas expresen, todo va sobre ruedas o al menos facilita mucho puesta en común.
Claro, porque cuando una persona está más cómoda, puede ser más productiva, puede encontrarse con mucha más seguridad y desenvolverse mejor, ¿no? Eso está claro, aunque luego tengamos que utilizar ese otro idioma para lo externo. Francisco.
Eso es. Además de lo que dices, yo pongo muy en valor la motivación. Y ayer en la ponencia pues expliqué cómo Kone, concretamente, pues abraza la diversidad, la diferencia y la inclusión. Esto yo creo que es la clave, es parte de nuestra cultura de empresa, respetar las diferencias de una forma muy genuina. Consideramos que esto es clave y es, digamos, un denominador común que es internacional. Da igual que estemos en China, en India, en Bélgica o aquí en Euskadi, creo que el denominador común es respetar las diferencias como algo que construye, algo que es una fortaleza frente a ser un lastre, es al contrario. ¿Por qué lo digo? Porque tanto los trabajadores a los que te refieres tú, que se consigue más motivación, pero los clientes también aprecian mucho que se hable en su idioma. Y al final nos debemos a nuestra gente y a los clientes. Es nuestra razón de ser.
Claro.
Se entiende, Francisco. Y tú lo sabes muy bien. Has trabajado en 37 países con 45 idiomas distintos. Es que se dice pronto. Pero tú, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo lo has podido gestionar y cómo lo has vivido?
Muy bien. Pues nosotros, como te decía, el inglés es el idioma que utilizamos. Es verdad que hicimos grupos y de trabajo en todos estos países. Lo he vivido, como decía antes, respetando el idioma. Si vas a Tel Aviv o vas a Berlín, es muy importante que todos los temas que vas a hablar estén traducidos previamente al idioma de allí. Y alguien que haya entendido tu mensaje, tanto a nivel legal, financiero, técnico, cualquier mensaje que quieras transmitir o proceso o proyecto que quieras implantar en estos países, esté traducido al lenguaje local. Y dejar que esa persona tuya de contacto lo cuente con tu presencia a los que están allí y el diálogo se produzca en ese idioma local. Creo que eso marca una diferencia fundamental frente a contarlo todo en inglés a unos pocos de Alemania o de Israel o de Bélgica o de Euskadi y luego que lo cuenten. Eso marca una diferencia, dejar que se hable el idioma local. Digamos que esa es un poco el resumen de cómo gestionamos a nivel europeo.
Y esa es la clave, Francisco. Y una preguntita que igual tú sabes. Otros idiomas emergentes que hemos escuchado que a veces iban a solapar el inglés, ¿ha habido en algún momento que vosotros hayáis escuchado y hayáis temido, entre comillas, porque eso vaya a ocurrir y haya que cambiar un poquito lo que hacemos con nuestros pequeños, como te decíamos al principio?
Idiomas emergentes, ¿te refieres? Pues sí. Al final tienes que escuchar primero en qué idioma quieres que ese proceso o proyecto sea implantado. Lo primero es escuchar, si es para nuestra gente, adaptarse también, y si es al cliente, por supuesto que hay que adaptarse. Cuando presentas un proyecto, pues es importante saber en qué idioma quieren que el cliente, que la documentación esté, digamos, traducida o esté expuesta cuando licitas un proyecto, tanto a nivel privado como público. Es importante adaptarse al idioma, sea emergente o sea un idioma más hablado, es decir, la expresión que utilizabas de minoritario. Esto es lo que nosotros tratamos de
Pero a nivel global, Francisco, más me refería a nivel global, que desde luego continúa siendo el inglés, ¿verdad? Que no hay otro idioma emergente que, digamos, va sola para el inglés. De momento nos quedamos con ese idioma y es fundamental, ¿no?, que lo aprendamos.
A nivel
internacional, ¿eh? Luego, desde luego, los que estábamos hablando locales, por supuesto.
No, desde luego que el idioma internacional es ahora mismo en inglés. Lo que destaco es que hay que tener muy en mente que cuando, a tu pregunta de cómo lo haces con 37 países, es muy importante tener en cuenta que el idioma local es clave para conseguir la complicidad de avanzar en cualquier proyecto que tengas que implantar en ese país, en Hungría o en Polonia.
Con ese apunte, con ese dato tan importante nos quedamos. Gracias, Francisco Paniagua, responsable de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de CONE. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen día. Chao.
Nosotros nos vamos, que empieza ya la víspera de la tamborrada. Está ahí, la tamborrada también empezará. Que tengas buen día en San Sebastián o donde estés. Continuamos con Mediodía COPE.